la intención de acompañarlos en esta iniciativa de generar un espacio justamente de intercambio, porque las condiciones de la producción del conocimiento, si no se acompañan, yo creo, desde el lugar de una institución como esta, que no pertenece al estricto círculo académico de la universidad, sino que tiene como propuesta la circulación de esos conocimientos, es que hemos sido honrados por esta decisión de Carlos de compartir como huéspedes y como anfitriones, porque los anfitriones son ustedes, yo solo soy coordinadora de esta situación, un fluido intercambio democrático y plural acerca de los debates en la historia, de cómo enriquecer al conocimiento, a la circulación de bibliografía, a realimentar y resignificar temáticas que todos compartimos acerca de la historia y su problemática, así que vamos a intentar que cada uno se presente sucintamente y nosotros sacaremos esas biografías de síntesis desde qué lugar se comprometen con esta iniciativa. Así que, como yo acá creo en la igualdad de los varones y las mujeres, no vamos a empezar por las mujeres, vamos a empezar sucintamente desde por orden del espacio. Así que creo que te damos la palabra. Y...
presentarnos primero.
Sí.
Me llamo Daniel Argemi, vengo de Tandil, soy profesor de historia, obviamente, también tengo formación en ciencias políticas y trabajo en los niveles educativos universitarios, terciario y secundario primordial. Firmé el manifiesto en 2002, había terminado una carrera, no había empezado la otra todavía. Y realmente la preocupación que más en este momento se manifiesta es el tema de la educación. Y nos quieren presentar el modelo de educación por competencias. Y el manifiesto realmente siempre que lo releo me ayuda a repensar un montón de cosas, de la práctica, de la realidad. Y con respecto a la educación, me hace pensar en la importancia de los nuevos paradigmas. Sobre todo el tema del paradigma que apunta a la educación en valores. Qué importante es esa educación en valores que por ahí hemos perdido con la educación en competencias. Qué importante para la formación de un ciudadano crítico, de un ciudadano que pueda afrontar esta globalización y de un ciudadano que se pueda comprometer con la realidad. Hoy a los chicos les cuesta, y tal vez es por la forma en que estamos encarando la educación. Y creo que repensar nuestra práctica a la luz del manifiesto nos puede ayudar a tratar de mejorar en ese aspecto.
Eve. Bueno, yo soy Eve Pelosi, he trabajado en historiografía, especialmente en la Escuela de Anales y en Lucien Febvre. De ahí me conecté con Carlos y todos los temas historiográficos y he estado en Santiago de Compostela y a partir de ahí he sacado novedades y también podemos decir orientaciones para esos planteos historiográficos de los cuales después vamos a decir algunas palabras, ¿no? Hoy en día he seguido con el mismo tema pero desde el ángulo de las relaciones internacionales culturales entre Francia y la Argentina.
Lo mejor es que tengan ya cada uno su intervención.
Bien. Bueno, yo de lo que quiero hablar y que me parece realmente importante en Historia Debate es en la en esa historia que en la web se nota y en el en las intervenciones, en historia inmediata. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, los historiadores, vivíamos, digamos, con el prurito, con la preocupación de que hacer historia de los tiempos actuales siempre nos dejaba, tenía dos inconvenientes. Por un lado, las fuentes, ¿no es cierto? Y por otro lado, que no teníamos suficiente perspectiva para ver esos tiempos actuales. Pero entonces, en todo esto que es hoy en día el tiempo que estamos viviendo, que acelera el tiempo como tal, la web de justamente de Historia Debate nos trae continuamente esos temas que saltan a la luz, que son problemáticos y que nos lo plantea como problemas. Entonces, en ese sentido, la historia inmediata nos ha ayudado a dejar de lado, digamos, estos dos tabúes, si ustedes quieren, que teníamos de la antigüedad y la perspectiva y demás. Y por otra parte, nos ha traído también, y esto es lo que yo veo, usar esos medios técnicos que tenemos hoy en día al servicio de estas nuevas problemáticas que se van planteando y que se plantean continuamente. No, yo entiendo que nosotros tenemos que abordar la temática de la historia inmediata, que acá en la Argentina se llama, y vos la conocés muy bien, Carlos, historia reciente. Porque si nosotros no la abordamos, la abordan los sociólogos y los politólogos. Entonces, no es que no nos dejan lugar, es que nosotros no tomamos el lugar, que es distinto. Por supuesto que hay que hacerlo con, digamos, con cierta seriedad, no como en una charla de café en la cual realmente todos vamos a opinar de todos, con una cierta fundamentación. Y la fundamentación se puede tener, aunque esa fundamentación tenga en un primer momento lagunas, silencios, ciertas cosas que, bueno, que a lo mejor con el tiempo completamos, complementamos, abrimos, pero que también nos da continuamente nuevas perspectivas. Entonces yo encuentro que esa historia inmediata, que acá se llama historia reciente, nos va abriendo nuevas perspectivas, nos ayuda a comprender, que en el fondo es el objetivo de la historia, y que debemos encarar de alguna manera con los medios que podemos tener a mano. Creo que ya está.
¿Doctor Ansaldi?
Mi nombre es Waldo Ansaldi, soy profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET y actualmente director del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, porque justamente mi ámbito de trabajo, de investigación y de docencia es América Latina, y en particular el tramo más reciente de su historia, digamos segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, y más específicamente condiciones sociohistóricas de la dictadura y la democracia en nuestro continente. Yo soy más bien una especie de disidente del campo de la historiografía. Mi campo de trabajo en realidad es la sociología histórica, un ámbito de hibridación de disciplinas que me parece que abre muchísimas perspectivas, no digo que sea ni mejor ni peor, distintas perspectivas analíticas, y me parece que en el diálogo entre disciplina o transdisciplinario, como prefería llamar Pierre Bourdieu, incrementa nuestra capacidad de dar explicaciones a procesos sociohistóricos del pasado y del presente de mayor o de menor complejidad. Y en ese sentido, firmante del manifiesto de Historia Debate, me parece haber encontrado en esta iniciativa un espacio no solo plural, sino un espacio extremadamente rico para debatir una cuestión que para muchos ha sido abandonada, y el día de hoy es una manifestación clara de ese abandono, porque acá debería haber mucha más gente. No es casual que para una parte significativa de la Corporación de Historiadores, en Argentina este debate esté ausente. Luego, en la medida en que se perdieron las referencias a paradigmas clásicos, clásicos quiero decir la escuela de los Annals, el materialismo histórico, los historiadores marxistas británicos, o el que ustedes prefieran, pero para referirme a los que fueron más dominantes durante los 60 y 70 del siglo pasado, y esta abrumadora moda impuesta desde los 80 y los 90 que llevó a la pérdida de toda referencia teórico-conceptual, a la pérdida de toda capacidad explicativa de procesos de mayor amplitud y que se nota en una fragmentación que no es solamente disciplinaria, que cada quien cuida su quintita, sino que además ha fragmentado la posibilidad de un conocimiento de procesos más amplios, de procesos globales. Y en este sentido me parece que todo lo que pueda hacerse en la dirección de ir replanteando este debate acerca de los paradigmas, no necesariamente para recuperar paradigmas del pasado, aun cuando tampoco implique tirarlos por completo por la borda. Hace, y ustedes lo deben saber muy bien, hace cuánto tiempo, no mucho, en que se había decretado la defunción definitiva del marxismo como una teoría capaz de explicar los procesos societales. Hoy en el mundo europeo, y Carlos debe saberlo mejor que nadie porque viene de ahí, Marx empieza a ser de nuevo un autor consultado, los banqueros leen El Capital, un obispo alemán habla maravillas de Marx, curiosamente se llama de la misma manera, por ahí algún descendiente que escapó de la ortodoxia, pero lo cierto es que esto lleva a una cuestión, bueno, ¿cómo? Aquello que se dio por muerto hace muy poquitos años, de pronto reaparece. ¿No será entonces que es necesario plantearse una rediscusión de esos paradigmas que marcaron la renovación historiográfica de la segunda mitad del siglo XX, no para repetirlos, sino justamente como un punto que nos permita avanzar en la dirección en la cual esos paradigmas no alcanzaron a dar explicaciones y que son los que llevaron a su abandono? Yo creo que hubo en ese sentido, y en la historiografía argentina me parece notoriamente marcado, que esa abdicación implicó no solo tirar el bebé y dejar el agua sucia. Y me parece que cuando se tira el bebé y el agua sucia, y todo junto como se hizo aquí, aparece esta sorprendente incapacidad de explicar procesos de una extremada complejidad. Y cualquiera que siga con atención la producción historiográfica argentina lo puede constatar. En otros países de América Latina ocurre algo parecido, matiz más, matiz menos, pero hay esta cuestión que me parece que ha calado muy, muy fuerte, sobre todo a partir de algunos nombres que por su peso específico dentro de la disciplina han marcado y o marcan los rumbos de las temáticas. Creo que sí, una propuesta como de la historia-debate que implica una renovación teórico-conceptual, una renovación de los paradigmas, de los mecanismos de investigación, también de los mecanismos de ejercicio de la docencia, de transmisión del conocimiento, y rescatamos este ámbito de pluralidad y de discusión seriamente enfocada, quizás podamos avanzar en una dirección que nos permita superar este empantanamiento en el que nos encontramos. Y en ese sentido, me parece, yo tenía la presunción de que nos íbamos a encontrar con un panorama como este. Poco más, somos más de este lado de la mesa que del otro lado. Y esto no me parece que sea justamente un motivo de celebración, pero sí un elemento que llama la atención porque es extremadamente significativo. Y es extremadamente significativo. Claro, alguien podría decir, lo que pasa es que hoy probablemente los historiadores estén en la Biblioteca Nacional asistiendo a una sesión de homenaje al centenario del nacimiento de José Luis Romero. Es posible, pero es posible. Pero es posible que mañana tampoco estén. Y porque, digo, porque sigo el ambiente y por alguna razón hay una especie de encerramiento casi como de caracol, en el que cada quien se vuelca hacia adentro y le importa muy poco el intercambio porque se le teme al debate. Sin debate, sin controversia, no hay posibilidad de ampliar el conocimiento. Y entonces vienen estas prácticas que debemos combatir, en el cual o hay el ninguneo, es decir, se ignora lo que otros producen y la forma de ignorarlo es la forma de no debatir. En lugar de enfrentar, finalmente, no nos va la vida en esto. Convengamos que la mirada diferente sobre un mismo proceso, sobre un mismo acontecimiento, precisamente nos puede enriquecer si parte del disenso. No necesitamos consenso en ese sentido. Lo que necesitamos son voces plurales que permitan una interacción, un diálogo. ¿Por qué una perspectiva puede ser mejor que otra a priori? ¿Por qué no pensar en que nos enriquecemos en la medida que damos miradas diferentes? Permítanme una alusión personal muy breve a mi experiencia como evaluador de proyectos en el CONICET. Y he visto a colegas que evalúan proyectos e informes de investigación en función de la afinidad o falta de afinidad con sus propias propuestas. Y esto no es un buen criterio para evaluar, porque entonces distingue no en términos de mecanismo de calidad de generación del conocimiento, sino en términos de adhesiones, político, ideológica, teórica, corporativa, de lo que fuera. Esto no ayuda al crecimiento, la expansión del conocimiento y a una mejor profundización de la búsqueda de respuestas a problemas cruciales. Y ella señalaba algo con lo cual yo obviamente discrepo, y lo digo con toda la lealtad. A mí no me importa si los historiadores renuncian o no a analizar la historia del tiempo presente, y ese hacen los sociólogos y los politólogos. Parece que ese no es el punto. El punto es que no necesariamente, desde esa otra disciplina, también tampoco se aprende el objeto explicativo. Fíjense ustedes, una temática extremadamente relevante para la sociedad argentina de la segunda mitad del siglo XX, la apelación a la violencia. Hay muy pocos trabajos, salvo, felizmente, la pluralidad de testimonios que están apareciendo y algunos primeros artículos que están aproximando a una reflexión acerca de los que fueron las experiencias de apelación a la lucha armada como resolución del conflicto político-social en Argentina. Está bien, es un paso adelante, pero no hay una reflexión profunda sobre por qué en determinado momento sectores importantes de una sociedad apelaron a la violencia como un modo de resolver el conflicto político y social. Porque esto es lo que hay que explicar. Porque si no está o la teoría de los dos demonios, o que un grupo de muchachos enloquecidos, intentando copiar la experiencia de la Revolución Cubana, de Argelia, de Vietnam o de lo que fuera, un día decidieron empezar a los tiros. Y eso es un modo muy sencillo de resolver un problema de una complejidad extrema. El problema central es por qué en un determinado momento sectores importantes de una sociedad decidieron que la única forma de terminar con el conflicto político era apelando a la violencia armada. Y entonces uno empieza a rebobinar y advierte que en la historia de la sociedad argentina, como en otras de América Latina, la violencia es un dato constitutivo de larga data. Y si profundiza un poco más, yo no puedo dejar de señalar una afirmación muy fuerte de Barrington Moore, uno de los grandes nombres de la sociología histórica, que cuando analizaba las condiciones sociales de la dictadura y la democracia, y él tomaba algunos casos, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, Rusia y China, y establecía una cosa comparativa entre estos procesos revolucionarios, y señalaba que las democracias occidentales, las democracias capitalistas o las sociedades capitalistas que políticamente llegaron a la democracia comenzaron con formidables actos de violencia en la base. Comenzaron con revoluciones sociales extremadamente violentas que hicieron posible que después la resolución de los conflictos tomasen el carácter democrático y pacífico con que se los conoció con posterioridad. Y es una afirmación importante porque pone la reflexión en otro plano, que es el que me parece que está faltando. Y entonces digo, acá no importa si eso lo abordan los historiadores, los sociólogos, los politólogos, incluso los periodistas. Lo que interesa es que el rigor con que este tema se aprende, se pone en el centro del debate y ayuda a avanzar en una dirección que es importante no solo para el mejor conocimiento de un grupo de personas, para una corporación, para una comunidad académica, científica, sino para socialmente es importante dar una respuesta a por qué la sociedad argentina u otras, para quienes estudiamos América Latina, en determinado momento adoptaron la violencia como un modo de resolución del conflicto político. Porque si no, me parece que queda solamente la condena moral. La violencia es mala y entonces Eso parece evitar cualquier tipo de resolución. Los que han seguido el tema en Argentina seguramente tendrán presente la polémica que se entabló a partir de un artículo de Oscar del Barco acerca del testimonio de Héctor Juvé, guerrillero de las experiencias de Salta, en la cual relata cómo fusilaron a algunos de sus compañeros. Y Oscar del Barco termina haciendo una condena que es puramente moral, porque el problema no solamente se trata de no matar, el problema se trata de explicar por qué en una sociedad donde además ya venían actos de violencia muy fuerte, impuestos desde arriba, no desde abajo, esto generó el clima que finalmente todos conocemos y que desembocaron en esa horrorosa experiencia que fue la última dictadura que estableció un Estado terrorista de seguridad nacional. Yo señalo esto no solo porque tiene que ver con preocupaciones de investigación a las que estamos abocados actualmente, sino que, si no interpreto mal, tiene que ver justamente con el tipo de debate que una experiencia como la de Historia Debate plantea, es decir, la de no cerrarse a ninguna temática, no cerrarse a ninguna perspectiva y avanzar muy específicamente en la creación de nuevos instrumentos de conocimiento, de nuevas explicaciones y, llegado el caso también, ¿por qué no?, de nuevas teorías. Si las teorías del pasado, las teorías y los conceptos del pasado no nos sirven, no necesariamente tenemos que tirarla por la borda. Tenemos que tomarla como un punto de partida para superarlas, que es absolutamente distinto a tirarlas por la borda y quedarnos desprovistos de todo instrumental posible de explicarnos los procesos. Y finalmente, si de ciencia se trata, de lo que se trata es eso, de explicar, es decir, de dar una respuesta a la única pregunta que convierte al conocimiento en conocimiento científico. ¿Por qué? La respuesta al por qué es lo que da precisamente la explicación, y la explicación es lo que da carácter científico a nuestro trabajo.
Yo soy Marina Rodríguez, provengo de la disciplina Historia, pero hace 25 años opté entre la vida académica y la gestión, optamos por la gestión. Trabajar en un museo significa establecer gestiones sobre el ámbito de la memoria. Entonces, desde esa problemática es que comencé a pensar qué había pasado en una sociedad que tenía una relación con el pasado profundamente cristalizada, sobre todo en el Museo Roca. Así que esa fue la llave de ponerme a pensar cómo se relacionaba una sociedad con estos relatos, cómo se relacionaba además con los patrimonios que sostenían esos relatos y qué rol le había tocado el Estado en la articulación de estas construcciones de identidades a través de proponer un orden simbólico que a la larga se traducía en actitudes electorales. Porque cuando uno explica por qué es importante en una gestión pensar cómo se vinculan al pasado, porque a la larga las relaciones con el pasado son los que influyen las opciones electorales. Deciden qué partido o no, en base a qué percepción se tiene de ese pasado que se supone que los museos transitamos. Y, bueno, así que la propuesta de Historia y Debate significa por de pronto una llama de esperanza para mirar cómo se puede pensar por qué ciertos relatos han sido eficientes, por qué otros relatos nunca lo fueron, la irrupción de los medios, la irrupción de las conciencias ciudadanas, digamos, cómo ese gran espectro resignificó las gestiones culturales y debe orientar las gestiones futuras. Así que lo mío son más preguntas que soluciones, son más interrogantes que herramientas fácilmente detectables, dependiente de la teoría que uno las tome o de los conceptos epistemológicos a los que uno acuda. Así que creo que la Historia y Debate es un gran campo fértil donde abonar estas cuestiones de la patrimonialización, la memoria y la construcción de identidades en una sociedad tan compleja como son las de América Latina, que comparten algunos paradigmas para su relación con el relato independentista, algunas otras como la violencia de los 70, pero que en definitiva ninguna son ni funcionales ni explicativas. Por lo tanto, creo que esta propuesta tiene el gran aliciente de
empezar a mirar las complejidades de toda esta trama de las relaciones sobre las que se circula entre una sociedad y su pasado.
Bueno, muy bien. Mi nombre es Amelia Galetti. Vengo de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Dirijo la revista Hablemos de Historia. Y de alguna manera agradezco la invitación de Carlos y de compartir con todos ustedes este momento de reflexión. Mi línea ha sido la línea de la epistemología de la historia fundamental y que lo hemos visto como una carencia en la formación docente y aún en la formación de los investigadores. Continué con historia del tiempo presente y debo decir que ya que Eve habló de la historia del tiempo presente, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, creada hacia el 2001, contempla en su carrera de historia, licenciatura y profesorado un espacio que es historia del tiempo presente. Y mi línea también es historia argentina y latinoamericana del siglo XIX. De alguna manera, bueno, yo quiero reconocer y valorar que en los últimos 15 años hubo una incidente convergencia. Por un lado, una vivencia que tiene que ver, que atraviesa mi vida personal, una fuerte conmoción, y por otro lado, la vivencia, de alguna manera estimulante, que atraviesa y compromete mi proyecto o mi vida profesional. Entre ambas vivencias se fue dando y se fue entretejiendo un entramado, doloroso uno, estimulante el otro, inquietante el otro, que me permiten hoy sintetizar ese entramado con tres palabras: ciencia, vida y motivación. ¿Por qué digo esto? Porque la motivación que me permitió a mí entender la relación incontestable e insoslayable entre mi vida y la historia. De alguna manera la historia, a partir de todas las lecturas que podamos tener, imaginar, pero fundamentalmente a partir de esos últimos 15 años, el conocimiento que tuve de historia debate, el conocimiento que tuve de Carlos, del espíritu de este movimiento, que es un movimiento que de alguna manera y fundamentalmente señala en su manifiesto, y por eso me quiero detener especialmente en el manifiesto, que es una plataforma, es un dar a conocer y un darse a conocer con mucha vehemencia. De esas 18 proposiciones, 9 de ellas hablan o le dan preeminencia a lo humano. De esa relación entre mi vida personal y la pertenencia a Historia Debate, que fui tal vez una de las primeras que Carlos me invitó para apoyar, sostener con convicción el manifiesto de Historia Debate, y que lo presentamos en la ciudad de Concepción del Uruguay en el 2001, y justamente con la fecha del 11 de septiembre, ¿no?, dada a ese manifiesto. Y esa relación, les repito, me llevó a mí, de alguna manera, a comprender y entender y aprender, creo yo, que el conocimiento y la comprensión del pasado nos tiene que brindar una mirada mucho más profunda, mucho más compleja de la vida, del mundo, de la realidad, pero que a su vez también nuestras propias vivencias y la conciencia que vamos teniendo de ellas puede ser un inquietante lugar para comprender ese pasado. Y pareciera una redundancia que yo esté hablando de historia y esté hablando de lo humano, cuando la historia es una ciencia eminentemente humana. Pero lo digo con cierto pesar y con cierta vehemencia y énfasis a esto, y lo repito muchas veces, la necesidad que tenemos de hacer o devolvernos a una historia más humana. Y el hecho lo da de que hemos, los estudiosos del pasado, nos hemos detenido muy especialmente en el puntillismo del método, en la rigurosidad de la técnica, de alguna manera en la adhesión a un paradigma excluyente. Nos hemos quedado absortos por la impecabilidad de los trabajos y por la estética del discurso. No está mal, no está mal, está bien, es necesario, porque esos elementos, paradigmas, técnicas y métodos, de alguna manera le han dado legitimidad al estatus científico de la historia. Pero eso no basta. Es necesario, además, una mirada más compleja, más profunda de lo insondable de la condición humana. Y en eso, y justamente ese elemento, yo lo encontré en el manifiesto Historia Debate. Cuando inclusive se habla del sujeto historiador que interroga, que explica o que intenta explicar al sujeto protagonista del pasado. Y de alguna manera quiero también, además de incentivar y estimular esta línea de trabajo, también retomar algunos pensamientos, y Oyeve los citó, de Lucien Febvre, de Marc Bloch, de Henri Pirean, de Kozelek, quienes hablan, por ejemplo, de que tengo presente Lucien Febvre. El historiador es una persona que ama la vida y sabe mirarla. Henri Pirean, que dice, es necesario que el historiador se inunde de vida, se bañe de vida, para poder comprender mejor la vida del pasado, o el ir siendo la sociedad en el tiempo. Porque también prefiero omitir la palabra pasado. Es una continua construcción lo que hace el historiador. Pero Historia Debate, fundamentalmente, y a través del manifiesto, que tiene un amplio horizonte, una amplia perspectiva, porque nos habla de superar fronteras, formidable, superar fronteras epistemológicas, metodológicas, historiográficas, a la aventura, a la osadía seria y honesta, porque nos habla de rescatar, valorar las tradiciones historiográficas válidas, porque como decía el doctor Ansaldi también, lo viejo, pero bueno, por bueno, hay que reverlo, retomarlo, revisarlo. Y porque fundamentalmente también nos permite esa apertura hacia nuevas líneas, hacia nuevos horizontes, hacia una perspectiva humana y macro. Creo que el espíritu fundamental de este manifiesto, y me detengo en el manifiesto, no me detengo en los foros, en el foro, ni tampoco en los congresos, de las cuales tuve el placer de compartir, sino en el manifiesto. Es o constituye la síntesis. Tan difícil esa síntesis. Tan difícil esa síntesis porque es el que apela como documento a desdibujar las pseudoantinomias de macroanálisis, microanálisis. La pseudoantinomia de pasado-presente, la de ciencias sociales-humanidades, la pseudoantinomia de periodización grandes procesos, la de ciencia metaficción historiográfica, la de narración explicación, la de sujeto individual y sujeto colectivo. La historia debe rescatar, el historiador debe rescatar esa síntesis, porque la vida misma conlleva esa síntesis. ¿Cómo no pensar el presente no solamente como un campo historiográfico, sino fundamentalmente como instancia del tiempo, como una categoría insoslayable de la epistemología de la historia? ¿Cómo no pensar que que narración y explicación son dos elementos, dos categorías que se complementan? Porque la historia es una narración de una hermenéutica explicada. Ahora bien, El desafío no es fácil. De alguna manera, por más que formemos equipos de investigación, por más que hagamos compilaciones, porque esa es una tendencia, y una tendencia que yo la veo desde un punto de vista positivo, pero desde otro punto de vista no tan positivo. Las compilaciones de trabajos. Es decir, por más que hagamos buenos equipos de trabajo, lo que es necesario, creo yo, desde mi experiencia de mucho más de 30 años en este campo de la historia, creo que es un doble proceso. Y voy a tomar dos términos de la gastronomía y de la fisiología. Son necesarios una metabolización y una maceración de lecturas, de ideas, conceptos y de experiencias y vivencias. Pero eso en la propia mente del historiador. Quiero decirles que a mi historia de debate me ha permitido, me ha dado un pasaporte. Y ese pasaporte viene a ser como una especie de diplo. ¿Ustedes se acuerdan? El diplo del cual iban munidos los heraldos en las ciudades griegas, que les permitía pasar de una ciudad a otra sin ser interceptados. Este pasaporte que me ha permitido historia debate, y en particular mi amigo Carlos Barros, ha sido ese pasaporte para, y lo reitero, la osadía en el campo de la historia seria, con modestia, con seriedad, con criterio. A su vez también me ha permitido superar la canonización de los espacios académicos. Pero sí, de alguna forma, yo hubiera deseado que aquí hubiera habido jóvenes, ¿no? Jóvenes, no porque no seamos jóvenes, más jóvenes, para convocarlos con cierta vehemencia a integrarnos, ¿cierto?, este movimiento, este foro. Porque estamos viviendo, y creo que tiene que ver con lo que decía el doctor Ansaldi, estamos viviendo una esquizofrenia. Como sociedad, los argentinos estamos esquizofrénicos. Y esa esquizofrenia se manifiesta en el campo intelectual, en el campo de la historia. Una esquizofrenia que es un individualismo, de alguna manera desintegrador, fragmentador, que nos impide ver una visión de conjunto, una visión macro, que nos impide el trabajo en equipos, que nos impide la comunicación, el intercambio y el debate. Cada uno hace de su tema su mundo y su universo. Entonces las jornadas de historia se convierten en ferias de la historia, donde cada uno propone una comisión de trabajo, y si yo en un momento, en el año 95, en unas jornadas pude apreciar 45 mesas, hoy en día son más o menos 160, 170 mesas. Es decir, que cada uno se ha convertido ha convertido su tema en un pequeño feudo. Claro, indudablemente, los pequeños temas, los microtemas, me permiten ser autoridad. ¿Quién va a discutir el crecimiento demográfico de la ciudad de Paraná hacia el siglo XVIII? ¿Quién me va a discutir? Es decir, cuando yo planteo, en cambio, grandes temas, grandes procesos, es donde ahí tiene el sentido, diríamos, el debate, y ahí nos ponemos a prueba. Por lo tanto, esta esquizofrenia, que no sé cómo vamos a salir, pero sí, de alguna manera, intentando. Yo no niego los microanálisis, no niego las compilaciones de trabajos, pero sí que al mismo tiempo, porque son válidas, pero sí, al mismo tiempo, vayamos haciendo esbozos macrocomprensivos, macrotemporales, de lo que ya tenemos. También basémonos en esas historias, aunque sean eruditas, de la vieja erudición, ¿no es cierto? Pero hagamos una nueva conceptualización de la historia. No es lo mismo que yo hable de Entre Ríos en la etapa colonial, que hable, por ejemplo, de Entre Ríos frontera de frontera en la instancia hispánica en América. No es lo mismo que hable de Entre Ríos en la etapa hispánica que hable de Entre Ríos, una región de pobladores trashumantes y de demoradas fundaciones. Esa nueva conceptualización también necesitamos ir haciendo los estudiosos del pasado. Y de alguna manera decirles, como cierre, que la historia, a través de Historia Debate, yo, y de las lecturas que uno va acumulando, y de las propias, como comencé a decirles, de mi propia vivencia, ¿no? La vivencia de uno y la conciencia que uno va teniendo, va permitiendo hacer ese entramado, ¿no? Entre la historia y la vida, ¿no? Y la motivación. Y me permite ver que la historia no es, o no puede ser, un camino paralelo a mi vida. Que debo hacer una especie de reciprocidad entre ambas. Y finalmente, decirles que, bueno, que la comprensión de ese pasado, humanamente, no nos olvidemos de eso. Y macro comprensivo, macro histórico, macro temporal, con diferentes matices, nos tiene que permitir una mirada del presente, ni ingenua ni apocalíptica. Muchas gracias.
Bueno, mi nombre es Juan Anderón, soy docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Conocí a Carlos Barros en el año 98, en su primera visita a Montevideo, que creo que también coincidía con la primera visita a Buenos Aires. En el año 2001 suscribí el manifiesto, más que nada a partir de algunas proposiciones o principios que este contiene relacionados con lo que son mis líneas de interés o de investigación. Fundamentalmente el tema de la nueva erudición y la ampliación del espectro de fuentes en investigación histórica en tiempos recientes, la historiografía digital, que es otro principio que maneja en profundidad el manifiesto, y el intercambio interdisciplinario. A partir de la conjugación de estos tres principios, bueno, se me ocurrió esbozar una breve presentación analizándolos, cómo estos interactúan a la luz de las realidades presentes, que voy a leer brevemente. En el segundo punto del manifiesto de Historia Debate, publicado en el año 2001, se hace referencia a una nueva erudición, y cito textualmente, que vaya más allá de la historiografía renovadora de los años 60 y 70, incorporando una nueva relación con las fuentes aportadas por la historia de las mujeres, la historia oral, la historia ecológica, la historia mundial global y otras novedades productivas surgidas o desarrolladas en los años 80 y 90, así como la nueva historiografía que están haciendo en Internet, de la cual formamos parte. Hasta ahí la cita del manifiesto. La presente intervención profundiza solo en algunos rasgos característicos de esa nueva audición que cobra impulso en décadas recientes, y para ello se centra en tres puntos básicos. La expansión del espectro heurístico en asociación estrecha con el auge de las nuevas tecnologías, los desafíos que este proceso plantea tanto a historiadores como a documentalistas, y las transformaciones que todo eso provoca en las prácticas metodológico-técnicas. Con respecto a la expansión del espectro heurístico, como se indicaba en el manifiesto, las innovaciones teóricas de la historiografía de las décadas centrales del siglo XX modifican el concepto de fuente en la medida en que amplían la definición del fenómeno histórico y del sujeto histórico. En forma paralela,